Muy buenos días.
Hace tiempo que no nos vemos. Unas cuantas horas, ¿no? Vamos a hablar hoy de cánceres ginecológicos. Por supuesto que el nivel va a ser muy distinto al del curso, ¿cierto? Un poquito más aterrizado, pues no es pura biología molecular. Dentro de cánceres ginecológicos quiero hablar de tres temas esencialmente. Son cáncer de mama, cáncer de cervix uterino y cáncer de ovario, ¿sí? Y pienso que podemos hacerlo supremamente ágil, supremamente rápido, ¿sí? Estos son los objetivos que los pueden leer en el momento en el que bajen las diapositivas de la página. Y vamos a arrancar con cáncer de cervix uterino, ¿sí? Cáncer de cervix uterino tiene una incidencia de 21 por 100 mil dentro de lo menos malo que podemos establecer utilizando las estadísticas que tenemos. Lo que sí es cierto es que ha ido bajando. Si uno mira las estadísticas de hace 10 años a las de ahora, uno ve que antes era 36 por 100 mil, ahora está más o menos en 21 por 100 mil. O sea que efectivamente hay una disminución en la incidencia de cáncer de cervix uterino y la mortalidad está más o menos en 10 por 100 mil. Parecida a la que estamos ya observando en cáncer de mama, parecidísima a la que se observa en cáncer gástrico, ¿sí? Y cerquita a la de cáncer de pulmón. O sea que ha ido perdiendo importancia. El cáncer de cervix era la primera causa, ya no lo es, o por lo menos si lo es, ahí está nariz con cáncer gástrico y con cáncer de mama. La edad mediana de aparición son 47 años, lo cual es catastrófico porque pues, son personas que están en la plenitud de su vida con hijos pequeños cuya desaparición pues, impacta grandemente a la sociedad. Y más o menos 47% ocurre en menores de 35 años, o sea que también ocurre extraordinariamente joven. Pero no nos podemos olvidar de los ancianos, de las ancianas, porque el 10% ocurre en factores de riesgo son pues coitarquia temprana, menos de 16 años, menos de un año después de la menarquia, múltiples compañeros sexuales, más de un compañero sexual antes de los 20 años confiere un riesgo muy alto, más de 4 compañeros sexuales en la vida confiere un riesgo también alto, infección por HIV, condiloma genitales, también clase socioeconómica baja y tabaquismo. Todo esto apunta a que el cáncer de cervix uterino es realmente exótico en personas que no tienen infección por virus del PBH. Entonces, pues las mismas cosas que causan PBH, que es esencialmente contacto sexual, pues va a aumentar el riesgo de cáncer de cervix uterino. Como el PBH es importante, pues básicamente aquí tenemos cómo hace realmente. Ustedes ya hemos visto todo este tema de los retinoblastomas, el E2F, etc. En general, el PBH lo que hace, ¿sí? Los serotipos que más importantes que causan cáncer de cervix uterino que están implicados, que son los serotipos 16, 18, 31, son esencialmente los más comunes, tienen dos proteínas que son la E6 y la E7. La proteína E6 inactiva el P53 y la proteína E7 inactiva el gen de retinoblastoma, la proteína retinoblastoma. Entonces ustedes pueden lógicamente inferir que la inactivación de estos dos genes supresores de tumores pues establecen todo el milieu que permite el desarrollo de cáncer de cervix uterino. Cáncer de cervix uterino arranca usualmente con una infección por PBH, que no siempre es infinita, muchas veces se regresa, la mayoría de las veces hay regresión, pero puede haber una infección persistente que puede dar origen a varias cosas. Y yo quiero que ustedes noten lo desorganizada que es esta gráfica, porque uno pensaría que va lógicamente de neoplasia intraepitelial 1 a 2 y después a 3 y después no siempre funciona así. De hecho, hay dudas de cómo la infección por virus del PBH hace neoplasia intraepitelial 1. Casi siempre cuando uno logra establecer el efecto PBH, brinca directamente a una neoplasia intraepitelial cervical grado 2, tipo 2, ¿cierto? Pero puede hacerlo por lo menos teóricamente y puede regresar en cualquier momento. Usted puede tener que quedarse ahí, no es un tour de force que hace que si uno hace una neoplasia intraepitelial necesariamente va a desarrollar cáncer de cervix. Un porcentaje de cada grupo. Lo que pasa es que el porcentaje se va convirtiendo en más, más importante en la medida en la que más avanzado sea la neoplasia intraepitelial. Por decir algo, se considera que hasta un 30% de las personas que hacen un NIC3, si usted las deja tranquilas, van a desarrollar un cáncer de cervix uterino invasor rápidamente, ¿sí? Hay algunas que regresan, pero uno no puede apostar para que eso es lo que eso es lo que va a suceder. El tamizaje, pues recuerden ustedes que ya vimos, hablamos sobre eso, sobre lo único que no parece haber mucha controversia, el tamizaje, excepto pues que hubo un cambio hace un par de años del American College of, pues de ginecólogos, de la COSOC, ¿cierto? Pero en general se recomienda lo que hemos venido hablando, empezar a los 18 años, hay quienes arrancan a los 21 años, porque los tamizajes antes de los 21 usualmente no ofrecen demasiada información, pero digamos, adoptemos lo que se recomienda aquí. Aquí se recomienda a los 18 años, cada año por 3 años, hasta que haya una evidencia de 3 normales consecutivos. Si las citologías son normales, 3 consecutivos ya se deja a discreción del médico. Si tienen alguna anormalidad, se debe continuar más o menos cada año, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Pues realmente se piensa que las mujeres mayores de 70 años ya no derivan beneficio de tamizaje de cáncer de cervix uterino y se puede omitir a partir de esa edad, ¿sí? Eso no significa que no hagan cáncer de cervix uterino, ¿sí? Tengo pacientes de 75, 76 años con diagnósticos nuevos de cáncer de cervix uterino, pero son extraordinariamente raras, ¿sí? Todo esto va a cambiar con el tema de la vacuna, las vacunas polivalentes contra el virus del papiloma no son lo suficientemente prevalentes en la población como para que nos cambien en este momento las recomendaciones de tamización. Desde el punto de vista clínico, hay una sospecha diagnóstica que es usualmente sangrado, dispareunia, y flujo fétido. Esas son las como 3 causas frecuentes de presentación clínica, ¿sí? Fuera pues de la detección por medio de una citología anormal. El sangrado va desde un sangrado intermenstrual o un sangrado menstrual aumentado hasta una sinusorragia que puede dejar pues causar una hipovolemia, pues una pérdida masiva de sangre. La dispareunia es extraordinariamente común y es un síntoma al que normalmente uno no le confiere demasiada importancia, aunque en mujeres es importante establecer por qué, porque no es muy normal, no es demasiado frecuente, entonces es un síntoma de alarma que le debe prender a uno el bombillo la posibilidad de cáncer de cervix uterino. Y el flujo vaginal fétido, ¿sí? Ya después de uno haber descartado pues Gardnerella y esas otras cosas que no son tan fétidas, el flujo vaginal que persiste también es una de las características del cáncer del cervix uterino. Obviamente cuando ya están en estos puntos ya no es un estadio temprano, ya casi siempre es un estadio avanzado porque ya hay compromiso importante del cervix. Desde el punto de vista del diagnóstico, es una biopsia guiada por colposcopia, es ahí donde está el cervix, sí, y es muy fácil pues, de hacer, hay que solicitarla por supuesto. La inmensa mayoría de los casos es un carcinoma escamocelular, más del 80%, aproximadamente un 20% son adenocarcinomas. Y los patrones de extensión local son al parametrio, a la vagina, al fondo del saco posterior de Douglas y a la vejiga, al recto, causando hidronefrosis, ¿Sí? O sea que tiene una extensión local en la pelvis que puede ser bastante, bastante sintomática, bastante peligrosa. Y los sitios de metástasis a distancia común son primero pulmones y casi siempre después otros órganos. Pero ese es más o menos el orden. Entonces, entendiéndolo como los patrones de diseminación usuales, local, ¿cierto? Parametrio, vagina, fondo de saco, retro, peritoneo, ganglios pélvicos. Y después están la diseminación a distancia del pulmón. Por supuesto, cuando ya hay metástasis pulmonares, el pronóstico es supremamente sombrío. En vista de que esos son los sitios de evaluación, de diseminación, pues las recomendaciones de la estadificación tienen en cuenta esos aspectos. Entonces se recomienda rayos X de tórax, urografía excretora, rectosigmoidoscopia, creatinina para ver cómo está la función renal, un hemograma completo. Y pues ya si uno piensa que es una enfermedad potencialmente, que es localmente avanzada, puede escalar un poquito la investigación y agregar una resonancia magnética de pelvis contrastada, porque la resonancia nos permite tener una mejor visión del cérvix para ver si de pronto es posible hacer alguna, pues, ayudar a planear el tratamiento que se va a hacer. ¿Sí? En general, la estadificación es clínica, o sea, este es uno de los pocos sitios en donde la resonancia, la urografía excretora nos ayuda, pero es el dedo del ginecólogo-oncólogo el que nos establece. Aquí no se ve muy bien, no sé por qué, ¿cierto? Pero normalmente se veía un poquito mejor. La estadificación del cáncer del cérvix, no sé si ustedes la ven en ginecología en algún momento, ¿no? ¿No la han visto? No. La estadificación del cáncer del cérvix es llena de pequeñas detalles, ¿sí? Pero la forma como yo me la he tenido que lidiar con ella es, pues a mí no me llegan cánceres de cérvix temprano, a mí no me llegan estadios 1, porque eso los ve el ginecólogo oncólogo, los opera y las opera y ya, parte sin novedades, no hacen parte de mi grupo, ¿cierto? Sin embargo, pues yo empiezo, bueno, pronto la excepción son los 1B2, que son tumores confinados al cérvix, ¿sí? Tumores, los estadios 1 son tumores confinados al cérvix. El estadio 2 son tumores que se extienden fuera del cérvix, pero no alcanzan a llegar a la pared de la pelvis ni comprometen el tercio inferior de la vagina. Sí, esos son estadios 2. Los estadios 3 son aquellos que se extienden a las paredes de la pelvis o van más allá del tercio inferior de la vagina, ¿sí? Y los estadios 4 son aquellos que comprometen órganos vecinos o a distancia, ¿ok? Entonces ya desde el punto de vista conceptual tenemos como los 4 grupos. Entonces, si compromete los parámetros y van hasta la pared pelviana, es un estadio 3B, ¿sí? que es supremamente común. Si está afectando la vejiga o el recto, ¿sí? Es un estadio 4A, ¿sí? Porque hay 4A y 4B y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, pues desde la perspectiva mía, lo que es muy importante es tratar de establecer cuál es un cáncer de cérvix temprano, cuál es un cáncer de cérvix localmente avanzado y cuál es un cáncer de cérvix avanzado, metastásico, que no es curable, ¿sí? Porque son como 3 grupos. Los primeros, los tempranos, se tratan de una manera, los localmente avanzados se tratan de otra manera y los metastásicos incurables se tratan con intención paliativa, ¿sí? Tanto los tempranos como los localmente avanzados se tratan con intención curativa. Entonces, el estadio 1 es confinado estrictamente al cérvix uterino, tiene una supervivencia después de tratamiento excelente, ¿cierto? Usualmente se divide en estadio 1A o estadio 1B, ¿cierto? El estadio 1A es que lo se identificó en forma microscópica. El estadio 1B es clínicamente detectado. Y cuando mide más de 4 centímetros se denomina 1B2, ¿sí? Se considera un estadio temprano todos los cánceres de cérvix estadio 1A y 1B1. ¿Okay? Esos se consideran tempranos y esos son susceptibles de ser tratados con cirugía exclusivamente o con radioterapia exclusivamente. Pero cirugía es la modalidad que se prefiere. Están los estadios. Los estadios 2 se extienden más allá del cuello, pero no se ha extendido a la pared pélvica. Compromete la vagina no hasta el tercio inferior de la misma. Miren que la curva de supervivencia baja a un 60% a 80%. Entonces se divide en estadio A, 2A, ¿sí? Que es sin compromiso del parametrio, o sea, compromiso vaginal. Y el estadio 2B, que es con compromiso del parametrio, pero sin llegar hasta la pared de la pelvis. Entonces, esto pues es la clasificación del TNM, ¿no? El estadio 3 se extiende hasta la pared pélvica o hasta el tercio inferior de la vagina y miren, la probabilidad de supervivencia a largo plazo es un caricellazo, 40 a un 50%. Calculen el fracaso desde el punto de vista de diagnóstico temprano que es encontrar una paciente con estadio 3B y esos son los que me llegan a mí. Sí, cada vez me llegan menos, he de confesarlo. Sí. Antes, cuando yo vine de entrenarme, vi todo el cervix del mundo, eso era desesperante, ya cada vez se ven menos, no sé qué ha pasado, si es que no me los mandan o que no es tan común, ¿cierto? Puede ser la primera, yo no veo mucho paciente de con cáncer de cervix. Pero bueno, ya no, tampoco las extraño porque yo siento que es una verdadera tristeza pues ver esas pobres mujeres sufrir con esto. Estadio 3A es no extensión a la pared pélvica, pero sí hay compromiso del tercio inferior de la vagina. Entonces tienen un poquito mejor pronóstico. Y estadio 3B, extensión a la pared abdominal con hidronefrosis o riñón no funcional. O sea, estas son el grueso de las que le llegan a uno cuando le llegan. O sea, cuando a mí me llega una paciente con cáncer de cervix uterino, póngale la firma a ese estadio 3B. ¿Sí? O más. Esa es la extensión con la que le llega a uno y todo. ¿Quién establece esa estadificación? El ginecólogo oncólogo. Yo no, por ejemplo, pues en este caso, un tacto vaginal de un oncólogo clínico pues no confiere ninguna certidumbre excepto de que la incertidumbre se aumenta, ¿cierto? No es porque es supremamente sutil el fenómeno de la palpación. Y estadio 4, miren, la supervivencia es 4 al 5% y eso no ha cambiado. Es cuando hay extensión a órganos adyacentes, llámese vejiga, llámese recto, ¿sí? Es un 4A y cuando hay metástasis a órganos distantes como por ejemplo el pulmón es un 4B. Yo no recuerdo ninguna paciente mía con estadio 4 que esté viva más de 3 años después de su diagnóstico. Tuve una paciente que duró 3 años, sí, muy especial, una persona muy 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 especial, triple salud. Estadio 1A se llama temprano, de alto riesgo, estadio 1B a 4A, localmente avanzado, estadio 1B2 hasta 4A, ¿sí? Y metastásico 4B o los recaídas. Entonces, cuando uno habla de localmente avanzado, local y todo eso, esto es como más o menos como el glosario que nosotros manejamos, ¿sí? Esto fue sacado de la edición de Harrison anterior que había, ¿cierto? No ha cambiado mucho. Cervix es una enfermedad que no ocurre muy frecuentemente en países avanzados y por eso nadie le para bolas. Tratamiento. ¿Cómo se manejan los pacientes con cáncer de cervix uterino? Los estadios 1 a 1 se pueden tratar con histerectomía simple o biopsia por cono, ¿sí?, en pacientes que deseen preservar la fertilidad. Entonces, recuerden que estos son aquellos que tienen enfermedad microscópica nada más. Los estadios ya clínicamente o los estadios no voluminosos se tratan con una cirugía que se llama la histerectomía radical. Es una cirugía grande, ¿sí?, que consiste en la resección del útero, del cuello uterino, los parametrios, con linfadenectomía pélvica juiciosa, pues bastante exigente, y con los biopsia de ganglios paraórticos. O sea, esta es una cirugía grande, lo que llaman Bertheim, ¿cierto? W-E-R-T-H-E-I-M, Bertheim. Esa cirugía es mejor hecha en manos de un ginecólogo oncólogo. En Colombia hay escasez de ginecólogos oncólogos, entonces los ginecólogos generales frecuentemente tienen que asumir esta cirugía en algunas de las pacientes. La mortalidad es del 1%, la morbilidad es importante y el tiempo de hospitalización fisiológica, que es una cirugía que para ser en persona joven requiere un tiempo de hospitalización largo, ¿sí? Usualmente es para estos pacientes que tienen un tumor voluminoso que es susceptible a cirugía, se recomienda radioterapia o tratamiento adyuvante, bien sea con radioterapia o quimioradioterapia, en ciertas situaciones, cuando hay márgenes comprometidos, cuando hay invasión de ganglios linfáticos, cuando hay compromiso externo del cuello y cuando hay tumores de más de 4 centímetros. Ya al final en la patología, se recomienda consolidación con radioterapia. En este grupo de pacientes, estadios 1A1, 1A2, 1B1, 2A, no voluminoso, o sea, de menos de 4 centímetros, la radioterapia es una alternativa a la cirugía. Y cada vez lo estamos viendo más, ¿sí? Los ginecólogos oncólogos están operando los tumores pequeños, casi microscópicos o ciertamente un tumor menor de 4 centímetros, de pronto se animan a operarlo, que sea en estadio máximo 2, ¿cierto? Pero en general, si ven que el tumor es un poquito más grande o que de pronto el compromiso que se extiende más en el parametrio o en la vagina, inmediatamente lo están derivando a radioterapia, no se están metiendo porque los desenlaces no son muy buenos con cirugía en ese grupo de pacientes, ¿sí? Por eso es tan importante la junta de la que les hablaba en la primera clase. Este tipo de decisiones se toman muy bien en juntas, porque está el radioterapeuta, el ginecólogo, oncólogo. Aquí el oncólogo clínico no es muy importante, nosotros en Cervix no cumplimos mucha función, pero podemos ayudar a aglutinar como todas las partes. Y si el tumor es muy grande, ¿sí?, y grande es 4 centímetros, probablemente la cirugía no es la opción. Si el tumor es pequeño, depende de qué tan fácil sea la cirugía, qué tan halagüeña sea, se puede pensar. Pero en general, cada vez más estamos restringiendo la cirugía de cervix a tumores más pequeños y estamos utilizando radioterapia, que casi siempre va acompañada de quimioterapia radiosensibilizante para los tumores más voluminosos.
Pero entonces, la radioterapia como alternativa a la cirugía
serían
tumores menores de 4 centímetros.
¿O? Sí, o sea, la radioterapia como alternativa a la cirugía es en tumores menores de 4 centímetros y pues ya no es una alternativa, sino que es la terapia de elección en tumores más grandes.
Y también ya.
Sí, sí. Lo que pasa es que la radioterapia se reservaba antes a tumores estadios 3, ¿sí? Ya hoy en día se está tendiendo a hacer radioterapia estadios 2, ¿sí?, y la cirugía se está quedando más o menos en estadios 1, ¿sí? Es como la visión que pues, más o menos uno está dando. ustedes me ven a mí como tambalear en cuanto que el estadio 1, 2, 3, pues en cuanto a la indicación, porque realmente hay una paciente X en donde la radioterapia puede ser la mejor opción, aún en un estadio 1. Y puede que haya una paciente con estadio 2 no voluminoso, que la mejor opción sea cirugía. Eso se establece en el momento en el que se hace la junta. Digamos que debe ser discutida, pero esas son las dos opciones que hay. Casi siempre que hay radioterapia, hay quimioterapia radiosensibilizante. ¿Sí? Se debe mezclar pues, la quimioterapia para aumentar la no como quimioterapia propiamente, sino para aumentar la toxicidad al cervix de la radio. Los tumores 1B2, 2A, 2B, ¿cierto? De menos de 7 centímetros, ¿sí? Se pueden tratar con quimioterapia preoperatoria, preradioterapia, o preoperatoria realmente. Seguido por histerectomía, eso no lo hace nadie, ¿sí? Nadie en Medellín. Una vez, no, en Medellín hay varios ginecólogos, oncólogos, pero hay uno que es muy, muy, muy pintoresco, que es un excelente, que es el doctor René Pareja en la Clínica de las Américas. Y una vez sugerí yo hacerle a una pobre paciente un TIP, una quimioterapia neoadyuvante y después cirugía, y casi me muerde. El hombre me dijo, no, eso aquí no se hace, ¿cierto? Yo no le voy a operar a esa paciente, nunca, ¿cierto? Fue la palabra. O sea, bien puede ser olvidando eso, esa paciente es para radio, pues, quimioradioterapia. No, esa paciente no es quirúrgica. Y yo venía de un evento pues, de ginecología oncológica en Niza, donde pues, se separó a alguien y habló maravillas de ese esquema. Entonces, por supuesto, yo estoy todavía por estrenar el esquema. O sea que ese aparte no es particularmente válido. Lo que sí, el segundo, que es la quimiorradiación con cisplatino más radioterapia, es absolutamente esencial. Y la radioterapia en cáncer de cérvix uterino es supremamente importante. Si estas pacientes se van a curar, si las que van a recibir radioterapia definitiva, deben recibirla bien recibida. Y no es fácil. No es fácil porque hay que darle una buena dosis a la pelvis y después una dosis muy buena al cuello uterino hasta llegar hasta que el punto crítico reciba por lo menos pues, 8.000 grays, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito más de eso. Muy bien, aquí simple y llanamente para decir que la quimioterapia radiosensibilizante ayuda a la radioterapia. Los estadios voluminosos, ya más de 7 centímetros, ya muy grandes, se tratan con quimiorradioterapia y después se les hace braquiterapia, llamémoslo así. Ahora vemos qué es eso. Otra curva que muestra los beneficios de adicionar quimioterapia a la radioterapia aumentando la radiosensibilidad. Esto es nuevo relativamente. Esto, hasta el año 1999 la radioterapia se daba sola. Y del 99 para acá, que ustedes dicen, no, pues eso es viejo, el 99 es muy viejo, sí. El cérvix uterino avanza tan lentamente que es lo último que ha pasado, ¿cierto? Lo último que ha pasado es eso, ¿cierto? O sea, realmente cérvix es una enfermedad olvidada por la ciencia. Bien, esas tres gráficas son de la... En ese entonces yo estaba muy emocionado, mire, avance 1999, sí. En algún evento probablemente les dije, miren, eso es nuevo, ¿cierto? Pero ya hoy es relativamente bien. Entonces, ¿cómo más o menos se enfrenta? Pequeño tamaño, histerectomía, tamaño grande, 4 a 7 centímetros, se puede pensar quimioterapia preoperatoria, de nuevo, no lo hemos podido implementar, ¿cierto? Seguido por histerectomía radical, lo que se hace cuando eso no sucede es quimioradioterapia. Estadios 2 de más de 7 centímetros, quimioradioterapia hasta 4A. Estadios 4B o recurrente se hace quimioterapia con intención paliativa, ¿cierto? ¿Sí? No va a entrar sobre la paliación con quimioterapia en cáncer de cervix porque es muy malita. O sea, uno le saca un año de vida, sí, no le saca mucho tiempo como les mencionaba. ¿Cómo funciona la radioterapia? Ustedes probablemente no van a tener, yo no soy radioterapeuta, no sé mucho de eso, o sea, esto fue sacado de algún libro en alguna parte, en algún momento de mi devenir pues, como profesor, y me pareció que era importante que ustedes tuvieran una idea clara, por lo menos un conato de entendimiento del tema de la radioterapia. Fundamentalmente la radioterapia es una terapia que busca el daño celular. ¿Sí? O sea, el objetivo de la radioterapia es causar daño celular por medio de este radical libre que es el hidrónimo. ¿Sí? Esta es la función, ¿cierto? Y la forma como se hace es que se emiten unos rayos ionizantes, ¿sí? Unos rayos ionizantes que al unirse al agua, ¿sí? O sea, y recuerden que el 60% de nosotros es agua, se unen al agua y al activar el agua se genera un H2O inestable que pierde un electrón, ¿sí? Que a su vez, pues el electrón no nos importa, pero este H2O inestable, ¿sí? Este H2O inestable que se une al electrón, que pierde el electrón, hace otro, un H3O inestable que libera el ion hidrónimo, que es el que va a causar el daño celular. Y lo hace a nivel del DNA. O sea, la forma como estos radicales libres que se liberan por presencia de la radiación son radicales libres que se destruyen, que se encargan de dañar la célula. Para que eso suceda se necesita que haya una buena concentración de oxígeno. O sea, no puede ser, o sea, para que esta reacción suceda no puede ser en condiciones anaeróbicas. Sí, por eso la radioterapia no funciona en condiciones anaeróbicas, causa toda la toxicidad sin nada del beneficio. Y el daño celular es una función de la lesión del daño al DNA en doble cadena. O sea que la radioterapia no es muy distinto a un alquilante, en el sentido de que daña el DNA de doble cadena. Aquí está un equipo de radioterapia. Fundamentalmente es una máquina, que el gantry, que es esta estructura que se ve acá, tiene la habilidad de girar de tal manera que se va posicionando, el paciente está acostado y el equipo se va moviendo, se va girando, abriendo por medio de tiene un haz de irradiación que sale de acá. Esto es un acelerador lineal, lo cual significa que produce con energía, produce las partículas de radiación y fundamentalmente la forma como salen, la figura que se establece de cómo sale, está limitada por unas cosas que llaman colimadores que le permiten adoptar diferentes disposiciones que permiten medir cuidadosamente, pues de hacer el desembolso, llamémoslo así, de la esa droga que se llama radiación, ¿sí? Entonces hay dos formas, que es teleterapia, en donde el equipo está fuera del paciente y manda los rayos a través de la distancia, ¿cierto? Y está braquiterapia, que es que una especie de aplicador muy miedoso, ustedes pueden observar que ustedes se alcanzan a imaginar eso en el cervix, ¿cierto? Eso tiene la vía de implantación, es vaginal, entonces es tenaz, pues, ¿cierto? Este aplicador se pone en el cuello uterino y se conecta a una fuente de irradiación que se encarga de irradiar, ¿sí? La ventaja de la aplicación es que como la fuente está cerquita está metido en el cervix, el decay de la energía, ¿sí? Va de adentro hacia afuera, ¿sí? O sea que uno puede medir muy cuidadosamente la dosis que puede administrar. En tanto que en los equipos de teleterapia, como el equipo está tan lejos, ¿sí?, pues prácticamente hace una lluvia de radiación en el órgano en cuestión más los órganos vecinos. Un curso de oncología dado hace 40 años o hace 30 años hubiera sido dado con seguridad por un radioterapeuta. O sea, los avances que había en oncología eran todos de radioterapia, y eso ha continuado. De hecho, la radioterapia es una ciencia muy dinámica que está avanzando continuamente, pero en donde está avanzando más es en cómo hacer la misma cosa que es capaz de hacer, que es control local, con menor toxicidad. Y es ahí donde uno ve que ellos están progresando grandemente. Entonces queda claro la diferencia entre teleterapia, que es allá afuera, y braquiterapia, que es interna, que es insertada, ¿sí? Entonces las pacientes con cáncer de cervix uterino que reciben radioterapia casi siempre reciben las dos. Reciben una dosis de teleterapia a la pelvis que llega hasta unos 4000 Gray, y después les completan el tratamiento con braquiterapia. Son aplicadores como este, ¿sí?, que hay varias formas, de alta tasa de dosis, que es un poquito más cómodo, y de baja tasa de dosis, que es que los dejan 3 días con esa cosa aisladas, pues, y las dos funcionan más o menos parecido, ¿sí? Entonces, las unidades Gray, ¿cierto?, que son Gray y se escriben G, Y, G mayúscula, pues varían. Es como una, así como la cefalexina se da 250 a 500 miligramos cada 6 o cada 8 horas vía oral, ¿sí? Los Gray también se dan, ¿cierto? No sé si es la dosis de cefalexina, es la que yo doy, pero no. Obviamente no, probablemente no guarda ninguna relación con la que se usa hoy en día, ¿cierto? Pero los tumores sólidos, ¿sí?, para uno curar un tumor sólido a punta de radioterapia, casi siempre tiene que meterle 6 a 8 mil Gray. Tumor sólido es mama, cabeza y cuello, pulmón, cérvix, todos de los que hemos, pues, empezado a hablar. Los linfomas, los tumores hematológicos en general, tienen una sensibilidad a la radioterapia mayor y por eso requieren menos dosis para obtener el mismo resultado. Cuando el objetivo es adyuvante, o sea, cuando usted lo que quiere es esterilizar un campo después de la cirugía, ¿sí?, una cirugía potencialmente curativa, usualmente uno puede hacer una radioterapia mucho menos exigente, que va a 4500 a 6000 Gray, ¿sí? O sea, fíjense y verá cómo la dosis es dependiendo de la masa tumoral la irradiada. La columna lumbar, ¿cierto?, por compresión medular, en general la columna tolera hasta 3000 Gray, lo mismo que las metástasis cerebrales, ¿sí? Y usted dice, la prescripción completa son 21 días. Entonces, los radioterapeutas no dicen 21 días. Ellos dicen 7000 Gray, ¿sí? Lo que pasa es que cada vez que van la persona, el equipo de radioterapia, cada vez que va, le administran una parte de esa fracción. Entonces, son 7000 Gray dividido en fracciones, y así se llama. Cada visita se llama una fracción. En fracciones que van usualmente de 180 a 200 Gray por fracción. Entonces, si tiene que dar 7000 Gray y le van a dar de a 200 fracciones cada una, tiene que ir un total de 35 veces, ¿cierto? ¿Sí? Más o menos, ¿o no? Entonces, si tiene que ir 35 veces y los radioterapeutas descubren una propiedad que los oncólogos les envidiamos, y es que los equipos de radioterapia, los rayos ionizantes no funcionan ni sábados, ni domingos, ni festivos, ¿cierto? Entonces, si uno tiene, y lo digo de todo corazón, que envidia, ¿cierto? porque pues a nosotros ellos nos complican a toda hora. Pero ellos tienen un concepto y es que se necesitan, desde el punto de vista radiobiológico, unos periodos de descanso que más o menos coinciden con los fines de semana, ¿sí? Entonces, es precioso eso. Entonces, las 35 fracciones ocurren en cuántas semanas entonces, ¿cierto? Yo sé que probablemente me va a llamar el doctor Morales y va a decir, hombre, no, si no es la cosa, ¿cierto? Pero bueno. Son 5 semanas, ¿cuántas semanas son 37? Son 7000 grays, 35 fracciones, vendrían a ser unas 7 semanas. Y hay otro detalle pequeño y es que el equipo de radioterapia nunca no se daña. Nunca, nunca no se daña. Oye, entiéndanlo bien, puede ser nuevo, ¿cierto? Y se daña, ¿sí? O hay que hacer mantenimiento, hay que hacer una cosa. Entonces, usualmente se demora unos días más. Eso lo debe explicar uno a los pacientes, porque uno de los pacientes les dice, es muy importante que se la haga bien hecha, y después lo llaman al paciente diciendo, pero me dijeron que el equipo está en reparación, entonces, ¿qué hago? Me suicido, ¿cierto? Entonces, no, tranquila, eso no. Pero usted dijo que era muy importante que se hiciera bien, y yo, sí, yo dije eso, pero es que yo no contaba con esto, ¿cierto? Pues, entonces, en general, la forma como uno lo maneja es, en realidad, la idea es tratar de no extenderse más allá de un tiempo prudencial. Sí, afortunadamente nosotros aquí tenemos en Medellín excelente radioterapia en varios centros, entonces nosotros no sufrimos por calidades en radiación, tenemos muy buena cosa. Cuando la persona no va a sobrevivir muy largo rato, ¿cierto? Metástasis, de esas que lo único que uno busca es controlarlo, puede darle una dosis más grande por fracción para disminuir el tiempo de tratamiento. ¿Sí? ¿Ok? Ese es como la característica, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, tiene 10, por ejemplo, tiene metástasis cerebrales, esa persona no va a sobrevivir demasiado tiempo como para que usted le gaste un mes de su corta supervivencia anticipada yendo a radioterapia. Entonces lo que uno hace es que le da una dosis más alta por fracción. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y eso qué importa? Tiene toda la diferencia. O sea, la radioterapia cuando se administra en dosis altas por fracción tiene toxicidades a largo plazo, ¿sí? Mucho más altas que cuando se da dosis más bajitas por fracciones, ¿sí? Pero si usted no tiene que preocuparse por la toxicidad a largo plazo, porque no hay largo plazo para esa persona, uno puede utilizar fracciones más altas, ¿sí? Hay radioterapia fraccionada, hiperfraccionada, que es más de una vez por día, ¿sí? Nosotros prácticamente nunca la hacemos. En algunos centros de Europa, sí, porque usted puede ir de un extremo de un país al otro en 15 minutos y en bicicleta, ¿cierto? Entonces, pues, no hay problema. Pues yo le pregunté a alguien en Ámsterdam que cómo era ese hiperfraccionamiento, que si era muy difícil, y entonces me miró a mí y me dijo, ¿usted nos ha visto en el mapa? Y yo, pues, no últimamente, y seguimos igual de pequeños. Y ya, bueno, gracias. Sí, no, en otras partes del mundo hacer hiperfraccionamiento donde la gente iba a 200 kilómetros de distancia y tiene que ir todos los días allá, pues es más complicado. ¿Cuáles son las toxicidades por radioterapia? ¿Sí? Son las agudas, ¿sí? Mucositis, eritema, ulceración cutánea, mielosupresión, fatiga. La radioterapia causa una fatiga que es desproporcionada para lo que le están haciendo. Usted le puede estar en una radioterapia pequeñita y de todas maneras uno dice, no puedo ni con el apellido, y es verdad, no es nada. Y crónicas pueden causar hipotiroidismo, cataratas, daño retiniano, xerostomía cuando uno irradia los dos lados de la glándula salivares con mucho entusiasmo, disgeusia, cambio en el sabor de las comidas, enfermedad coronariana, eso es muy importante para el riesgo en personas que reciben radioterapia torácica jóvenes, pericarditis constrictiva, fibrosis pulmonar, si uno si se excede en el pulmón, estenosis de órgano aerodigestivo, ¿sí? Mielitis transversa, enteritis por irradiación y neoplasia secundaria. Todas estas son cosas que uno ve, o sea, uno dice, pues que eso es muy teórico, no, todo eso lo ve uno, cada una de ellas. Yo tengo en este momento una mielitis transversa. Entonces calculen ustedes la cara con la que uno le puede decir a la persona, vean, sí, mija, el tratamiento que te dimos influyó a que vos estés en silla de ruedas en este momento. Pues, eso no es bacano, ¿no? Y no era pues obviamente lo buscado, y no es que haya error, sino que puede ocurrir. Es precisamente lo grave de esto, es que esto puede pasar aún en las mejores manos, ¿sí? Y en las mías también, ¿cierto? Entonces puede pasar este tipo de cosas. La fibrosis pulmonar casi ya no la vemos, ¿sí? La veíamos toneladas con las irradiaciones de mama, pues ya casi no la vemos. Y no la vemos porque ya los equipos de radioterapia y los radioterapeutas se volvieron muy sofisticados en que hacen un mapeo súper cuidadoso, súper meticuloso de los órganos a irradiar, y ya hay la tecnología para preservar muy bien los órganos vecinos sanos. El cisplatino es la droga que se utiliza como radiosensibilizante en cáncer de cérvix uterino. Es un metal pesado, ¿sí? Y pues tiene toxicidades, funciona como un alquilante, o sea, también daña al DNA, y tiene pues varias toxicidades que yo quisiera que ustedes supieran. Estas sí quiero que las sepan, ¿sí? Porque cuando estén en una sala de urgencias, si oyen la palabra cisplatino, quiero que inmediatamente saquen en su mente, recuerden esta clase y digan, cisplatino, ese es el que causa nefrotoxicidad, daño al riñón, ototoxicidad, trastornos hidroelectrolíticos severos, y es la sustancia más hemetogénica que existe en la naturaleza. Ahí dice, y peca, quite que ahí voy yo, ¿cierto? Vengo cisplatino. La droga que más vómito causa, ¿sí? Es esto. Gracias al cisplatino hay películas famosas, ¿cierto? No sé si recuerdan, son muy jóvenes, pero hay una en donde una señora que era muy bonita, que llamaba Julia Roberts, ¿cierto? Abrazaba con sus piernas a un pobre leucémico, ¿sí? Y pues uno sentía un poquito de envidia, no mucha, por el leucémico, ¿cierto? esa película, uno veía vómito y vómito. Esa era en la era del cisplatino. Hoy en día hay drogas para evitar el vómito del cisplatino, y puede causar neuropatía periférica. Entonces, Mini verá que lo que no tiene el cisplatino, óiganme bien, lo que no tiene el cisplatino es mielosupresión. No bajan las defensas, no causa trombocitopenia, no causa mucha anemia. O sea que por eso se puede combinar también con otras cosas, porque no causa las toxicidades más comunes de otras drogas. Bueno, aquí está cómo se da la radioterapia, ya vimos. Y creo que con eso terminamos cáncer de cérvix uterino, ¿sí? ¿Alguna pregunta con cérvix? Cáncer de mama. Miren ustedes que mientras la incidencia de cáncer de cérvix uterino es 21 por 100.000, la incidencia de cáncer de mama en Colombia es al menos 31 por 100.000. Quienes estuvieron en el debate de este fin de semana, se acuerdan que, pues, por lo menos mi opinión de si se debía o no hacer mamografía descansaba completamente en la verdadera epidemiología, ¿cierto? Es que nosotros estamos sumidos en una ignorancia de nuestra propia epidemiología, que hace que sea muy complicada. La doctora Alicia dijo que la incidencia de cáncer de mama en Colombia era 35 por 100.000, y los países en donde ha sido eficaz la mamografía tienen incidencias de más o menos 100, 80 por 100.000, o sea que fundamentalmente más del doble. Después del debate, Fernando Erazo, que es un cirujano que también participó en el evento, me dijo, viejo Mauro, nosotros en Sura tenemos 125 por 100.000. sí, o sea, yo digo, qué bueno que lo estuviera publicado, ¿cierto? Sí, entonces, fíjense ustedes que tenemos bolsillos de aseguradores que están teniendo incidencias de cáncer de mama parecidas a las que se ven en Europa y en Estados Unidos, ¿cierto? 125 por 100 mil, es una gran cantidad de cáncer de mama, ciertamente mucho más que el 31 por 100 mil que se logra establecer acá. Entonces, ¿dónde está la verdad? Yo no sé. Lo que sí sé es que yo veo 10 mamas por cada cervix, ¿sí? O más. O sea, y pues no me refiero a, no son 5 mujeres, sino pues 10 pacientes en cáncer de mama por cada cervix, ¿sí? O sea, es mucho más común en mi práctica. Por supuesto que yo veo prácticamente todo el mundo con cáncer de mama y veo solamente una fracción de pacientes con cáncer de cervix, pero bueno. Pero sea lo que sea, 31 por 100 mil es 10 puntos por encima del cáncer de cervix. Sí, mínimo, ¿cierto? O sea que ya sí es más común el cáncer de mama, lejos que el cáncer de cervix uterino. Y las muertes por año siguen siendo, son aproximadamente 10 por 100 mil. O sea que se parecen ya mucho a las de cáncer de cervix uterino. En los Estados Unidos el riesgo hasta los 80 años de sufrir de cáncer de mama es de 1 en 9. O sea, es el riesgo acumulativo vital. O sea que aproximadamente un 11% de las mujeres en algún momento de su vida han tenido cáncer de mama. Uno piensa que eso es, pues, de los demás. En mi familia, exactamente ese es el número. O sea, en gente cercana a uno, eso es lo que uno ve. Entonces no es para los demás, es para todos. Pero la frecuencia en Hispanics, pues es la mitad de los caucásicos, ¿cierto? Yo no sé, ¿cierto? Cuando uno habla de hispánicos y piensa en antioqueños, no siempre es lo mismo, ¿sí? Uno es un tris distinto, pero digamos que la verdadera frecuencia de cáncer de mama de nosotros oscila entre el verdadero Mexican American, ¿cierto? Y el verdadero anglo, ahí en la mitad, ¿cierto? En algún punto está, y eso es importante, o sea, es un tumor común. El cáncer de mama hereditario, ¿sí? Es raro, pero como el cáncer de mama es común, entonces hay que tenerlo presente. Las mutaciones del BRCA1, del BRCA2, del BRCA1 y BRCA2. La mutación inactivante es del P53 y del P10, ¿sí? son genes supresores de tumores que se asocian a cáncer de mama. Entonces está el síndrome Lifra o Meni, ¿cierto? Que se asocia a sarcomas osteogénicos y cáncer de mama. Ocurre por una pérdida autosómica dominante, donde uno nace con la mitad del trabajo hecho, o sea, uno de los genes que uno nace no tiene P53, entonces no se necesita sino un avatar del destino que dañe el otro para que haga el fenotipo oncológico, ¿sí? Entonces se necesita el segundo gen, que es que se dañe el otro en algún tumor, en un gulcito, y da origen a tumores. ¿Por qué lo menciono? Pues primero porque el P53 ya lo entendemos supremamente bien, segundo porque en Harrison le hacen mucho despliegue, lo cual significa que en los exámenes de admisión que ustedes van a presentar algún día en alguna parte, probablemente les van a preguntar sobre el Lifra o Meni, y yo no quiero que ustedes digan, ¿qué? Yo eso jamás lo oí hablar, ¿cierto? Entonces, no va a ser muy preguntado pues, en ningún examen mío, porque yo pienso que hay otras cosas más importantes. Ustedes saben cómo yo pregunto, que son cosas muy, muy fundamentales. ¿Verdad? A usted no les ha tocado ver cómo yo pregunto, porque lo que yo pregunto después de clase no tiene nada que ver con lo que va a preguntar en el examen, en el sentido que no tiene el grado de filigranismo pues, que yo pido aquí, porque una cosa es que yo les diga, les pongo un cuisito medio después de la clase en donde lo que acabamos de ver está caliente, ¿cierto? Y otra cosa es qué mensajes más grandes deben tener para la vida. Bueno, el P53 fundamentalmente bloquea la progresión del ciclo celular, daña la reparación del DNA y finalmente termina hace que las células que son actuadas por él vayan a apoptosis. Si no hay P53 activo, entonces pues definitivamente no hay ninguna regulación, ningún control al crecimiento celular. El BRCA1 también está en el cromosoma 17. Es también autosómico dominante, o sea, las personas nacen con la mitad del trabajo hecho. ¿Sí? Y si usted espera lo suficiente, entre 60 y 80% de las mujeres que tienen BRCA1 van a desarrollar cáncer de mama. Y un 30% de ellas van a desarrollar cáncer de ovario. ¿Ok? Entonces, BRCA1 es un tema importante para quien, para la familia que lo posee. Si son hombres, nos da cáncer de próstata o cáncer de mama también.
Pero el riesgo de cáncer, o sea, ese es el riesgo, que es el 80%.
Toda la vida.
Si no hace absolutamente nada.
Si no hace algo, pero lo que hay que hacer es mastectomía bilateral profiláctica con oferectomía probablemente. Y antes de los 40. Es una conversación maluca con la paciente. Sí. Es una situación muy, 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 muy incómoda. En Estados Unidos, casi todos los centros de mama tienen un centro de consejería genética asociado. Yo pensaba que eso era una estupidez, estoy diciendo, que guau, finalmente uno tiene el riesgo que tiene y punto, ¿cierto? Pues resulta que gracias a eso se ha logrado disminuir la mortalidad en mujeres con BRCA positivo. O sea, ¿por qué? Si usted, una persona no entrenada, le dice, usted tiene que sacar los senos, ¿cierto? Y, pero pues yo estoy perfectamente satisfecha con ellos, me han servido bien, ¿cierto? ¿Por qué me lo va a quitar? Porque es que le va a causar un cáncer que lo va a matar, ¿cierto? Y, si se lo dice cualquiera, ¿sí? Incluyendo al oncólogo, el que sea, la señora Pérez. Pero si va a una consejería genética, le hacen un árbol de esos genealógicos, le muestran las mutaciones, un geneticista clínico le explica, ¿sí? Mejor dicho, salen todas, y sí señor, ¿cierto? Aquí está mi autorización, ¿cierto? Y si eso está acompañado de una cirugía plástica bien diseñada, porque como es una cirugía totalmente electiva, no necesariamente el resultado cosmético tiene que ser miserable, puede ser con un resultado cosmético aceptable, ¿sí? Si usted mezcla todas esas cosas, el sufrimiento que tienen esas mujeres es mucho menor y nos evitamos cánceres de mama, y eso ha cambiado la mortalidad en los centros que lo tienen. Entonces se ha convertido en algo. Yo, como nosotros hicimos, a mí me interesó el tema mucho. Nosotros hicimos una casuística de 300 mujeres en Medellín con cáncer de mama buscándole el BRCA, y encontramos 4 y ninguno de ellos era de la mutación clásica fundadora, pues, de BRCA, que incluso nadie sabía pues cuál era su implicación. Entonces 4 en 300, no, y que no era la que era, ¿sí? Entonces dijimos, aquí en Colombia no es tan importante, por lo menos aquí en Medellín no es tan importante tener ese sistema de consejería genética, pero debemos estar siempre ojo a visor, porque se van identificando nuevos genes y nuevas cosas. Bueno, el BRCA tiene una función del DNA de mantenimiento que pues es como un factor de transcripción que puede simular en cierta manera algunas de las funciones del P53 en el tejido mamario. Está el BRCA2, más raro, este es más raro, 13Q, está en el cromosoma 13. Ustedes dirán, por Dios, me voy a tener que aprender los cromosomas. Yo tampoco me lo sé, yo lo escribí ahí para poder compartírselos, ¿sí? También es un gen supresor de tumor, ¿sí? Puede causar cáncer de mama en hombres, ovario, próstata, páncreas, vesícula, vías biliares, estómago. Y pues hace parte de la maquinaria que trabaja junto con el BRCA1. Pero fuera de las mutaciones de las líneas germinales que acabamos de ver, pues como esta es la única que me faltó, es el ITEN, ¿cierto? Que es también un gen supresor de tumores, que funciona en la vía de la inositol 3-fosfato quinasa. Los factores de riesgo del cáncer de mama, ya los usuales del cáncer de mama esporádico, tienen que ver con hormonas femeninas, con estrógenos. Las personas que nacen sin función ovariana, sin estrógenos, prácticamente nunca tienen cáncer de mama. Sí, entonces los hipogonadismos severos que congénitos, uno, hay una preocupación que no hay que tener y es cáncer de mama porque no les da. Es como, como una persona que no tenga infección por TDAH, que tenga cáncer de cervix uterino. Puede que ocurra, pero es más raro que un perro. Entonces, todos los factores de riesgo tienen que ver con la exposición a estrógenos, ¿sí? Entonces, por supuesto, ser mujer confiere una exposición más grande y el riesgo relativo es 183:1 con respecto a mujer a hombre. A mayor edad, más tiempo, más área bajo la curva de exposición de estrógeno, entonces a mayor edad aumenta la probabilidad de cáncer de mama mientras haya, ¿cierto? Mientras tenga el efecto retrasado de exposición a estrógenos. Por ejemplo, ya después de 65 años, sigue habiendo mucho cáncer de mama, pero la probabilidad va disminuyendo un poquito y a los 80 años disminuye mucho más porque ya hace mucho tiempo que hay menos estrógenos. Mamá, hermana o hija con cáncer de mama, ¿sí? Son factores de riesgo para cáncer de mama. Enfermedad mamaria proliferativa, ¿sí? Hiperplasia ductal con adenosis esclerosante, hiperplasia ductal atípica, ¿sí? O hiperplasia lobulillar aumentan el riesgo de cáncer de mama. Y el carcinoma lobular in situ de mama, que propiamente no es un carcinoma, sino que es una lesión premaligna, confiere un altísimo riesgo de cáncer de mama invasor. Por supuesto, la historia personal de cáncer de mama es importante para un segundo cáncer de mama, y esa es la razón por la que se hace mamografía de seguimiento de estas pacientes que tienen cáncer de mama previo. No es por la que tuvieron, sino por la que, porque puede tener otro cáncer de mama en el futuro. Menarca menor de 11 años, ¿sí? Menopausia tardía, mayor de 55 años. Primogénito después de los 30 años en comparación con a los 18. Terapia reemplazo hormonal, ¿sí? Dieta alta en grasa, cualquier dosis de alcohol, obesidad y mamas densas en la mamografía. Todos son marcadores de hiperestrinismo, de incremento en el cáncer de mama, ¿sí? En la exposición a estrógenos. La obesidad causa aumento de la aromatización periférica de las hormonas adrenales, haciendo que se conviertan de andrógenos a estrógenos. Entonces, la obesidad crea estrógenos, el tejido adiposo crea estrógenos. No se sabe cómo el alcohol hace lo que hace, pero hay un incremento. Todos dicen que un traguito al día no causa daño en cáncer de mama, un traguito al día, hasta un trago al día de vino, parece aumentar un poquito el riesgo de cáncer de mama. Lo que pasa es que ese es contrarrestado por el efecto benéfico que hace a nivel cardiovascular, ¿cierto? Entonces uno tiene que sopesar, pues, por supuesto. Los primogénitos después de los 30 años, pues ya es ubicuo, pues ya es raro, pues, tener personas con hijos antes de los 30 años, por lo menos en el mundo en el que nos movemos nosotros, pues, ¿cierto? Pero ciertamente hijos a los 18 años, que es, digamos, el que confiere el factor protector, pues yo creo que ustedes, poco probable que esos, que estuvieran aquí si tuvieran un niño a los 18 años, pues porque las exigencias de la maternidad son tan grandes que yo creo que son incompatibles con jornadas de 14 horas del día de clases, ¿cierto? El tamizaje, entonces ya ustedes, los que asistieron al evento, saben lo que yo pienso sobre el tamizaje, pero pues lo que yo pienso no es lo importante, es lo que se recomienda, ¿sí? Las recomendaciones internacionales es hacer mamografía cada año a partir de los 40, esa es la recomendación de la American Cancer Society. La recomendación del NCI de los Estados Unidos es mamografía cada 1 o 2 años en mayores de 40 años. Y en la recomendación del US, el Task Force del Preventivo Norteamericano, es hacer mamografía cada 2 años, de 50 a 74 años de edad. Ustedes eligen la que quieran, ¿sí? Fundamentalmente la que quieran. Yo estoy en desacuerdo con la mamografía en el sentido que pienso que Colombia debería replantear el hacer mamografía, ¿sí? Pero si mientras lo hace, mientras la nación lo hace, yo lo hago cada año, ¿sí? O sea, que realmente pues lo que yo pienso es que es una decisión es de salud pública, no una decisión de oncólogo individual. Entonces yo, mientras no haya una disposición distinta, la hago cada año, a partir de los 50 años en forma religiosa, y trato de arrancar a los 40. Para pacientes con historia familiar de cáncer de mama o alto factor de riesgo, se recomienda iniciar pues mucho antes, ¿sí? Entonces, pues si alguno de ustedes tiene la mamá que le dio cáncer de mama a los 42 años, ¿sí? Y me dice, doctor, ¿usted qué piensa? Y yo digo, pues arranque a los 35, ¿cierto? Pues a los 37, arranque mucho antes. Pues es que la mamografía no me va a dar muy diagnóstica. Lidiemos con eso mejor, ¿cierto? Porque ¿qué pasa con la mamografía en gente extraordinariamente joven? Es que se vuelve muy densa, entonces se vuelve muy difícil de interpretar, porque los estrógenos hacen que la mama sea densa. Muy bien. Ustedes probablemente van a ver, ¿sí?, que en todos los reportes de mamografía se utiliza este criterio, y es los criterios de BI-RADS, ¿sí? BI-RADS 1, BI-RADS 2, BI-RADS 3, BI-RADS 4, BI-RADS 5, ¿sí? Y eso es una clasificación que hicieron los radiólogos para que nos pudiéramos comunicar de una manera eficaz, porque a uno le leían la mamografía, le hacían una descripción y uno decía, bueno, ¿y malo o bueno? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Le digo que se haga biopsia o qué? ¿Sí? Entonces los radiólogos nos dieron este gran regalo, que es decir, BI-RADS 1, totalmente normal, ¿sí? No os preocupéis, la paciente puede descansar tranquila hasta la próxima mamografía. BI-RADS 2, ¿sí?, no es normal, sino benigno, pero siempre benigno, claramente benigno, no hay duda que es benigno, ¿cierto? Entonces puede descansar hasta la próxima mamografía. BI-RADS 3, probablemente benigno, pero hay un 2% de veces en que no lo es tanto. Entonces se recomiendan estudios adicionales. Piense a repetir la mamografía en 3 a 6 meses o hacer una ecografía mamaria. BI-RADS 4 es sospechoso de malignidad. Hay un 20% de probabilidad de que sea cáncer y por supuesto requiere biopsia. Y BI-RADS 5 es altamente sospechoso de malignidad, es casi diagnóstico, ¿sí?, y claramente se necesita biopsia. Entonces, si ustedes tienen esto claro, BI-RADS 1, BI-RADS 2, tranquilos, BI-RADS 3, mirar con más detenimiento, BI-RADS 4, BI-RADS 5, biopsia, ¿sí? Si ustedes tienen esto claro, en cada mamografía le buscan el BI-RADS, y además pues interpretan la historia clínica de la paciente y todo, no van a cometer errores. Yo no sé mucho de mamografía. En mi época, cuando yo estaba en pregrado, a uno no le enseñaban nada de eso, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes les enseñan ahora un poquito, pero yo veo que mis colegas, incluso los muy sofisticados, son malitos, malitos leyendo mamografías. Entonces, tenemos que confiar mucho en lo que leen los radiólogos. Miren esta mama, que hay esto es un marcador pues metálico, ¿cierto?, que es del pezón. Pero miren ustedes esto. Es una mama en donde se ven acúmulos de microcalcificaciones que se extienden prácticamente por todo el espesor de la mama hasta el pectoral, ¿cierto? Esta es una mamografía altamente sospechosa de malignidad, ¿cierto? O, pues, o un BRAF 5, diría yo, ¿cierto? Pero bueno, lo que yo diga no es muy importante lo que digan los radiólogos. Me llama mucho la atención lo distinto que se ve en mi pantalla de lo que se ve ahí, ¿cierto? Mi pantalla se ve más bacana. ¿Sí? Lo mismo acá, miren ustedes, esta es la misma lesión. Ustedes pueden observar cómo acá se observan las calcificaciones, ¿sí? Y ya aquí se ven unas lesiones irregulares y son altamente sugestivas de malignidad. Entonces, pues hay muchas formas de llegar a una sospecha diagnóstica, ¿sí? Pues hay una sospecha clínica y siempre que hay una sospecha clínica o una mamografía normal, sí, se investiga con estudios adicionales. Como la mamografía, como las biopsias son siempre guiadas por ecografía o casi siempre, entonces yo siempre que hay alguna lesión anormal le ordeno una ecografía mamaria y se hace una biopsia por Trucut, y eso nos establece el grado histológico, si es infiltrante o no. Se le deben hacer receptores hormonales de estrógenos y progesterona y HER2, que son marcadores tumorales supremamente importantes. Miren esta otra imagen, sí, esto pues es una lesión claramente maligna, pues es un BRAF 5 sin el más mínimo asomo de duda. ¿Cómo presentan los cánceres de mama? Pues presentan como anormalidades en el tamizaje, ¿cierto? En la tamización con mamografía, masa o nódulo mamario, masa o nódulo axilar, secreción o retracción del pezón, edema o eritema de la piel mamaria. Esas son las presentaciones más comunes, ¿sí? Presentaciones un poco más exóticas es lesión en la axila. Hay veces que presentan como lesión en la axila y uno buscando le encuentra la masa en el seno. Y una que no es muy común pero que es devastadora, y es cuando tiene uno la muchachita de 27 años que acaba de tener un niño y tiene mastitis que no se mejora, le ponen antibióticos, esa mamá es roja, ¿cierto? Y la infección, entre comillas, va desde la parrilla costal pues inferior hasta la fosa supraclavicular, y le mandan antibiótico y no mejora. Hasta que alguna persona dice, oiga, eso no será otra cosa, ¿cierto? Le hacen biopsia y es un cáncer de mama inflamatorio, ¿sí? Entonces recuerden, si ustedes ven ese caso, y eso lo ve uno en general, lo ve uno o le llegan a uno pues las historias de horror, en donde llevaba vancomicina 4 semanas y esa cosa creciendo, y nadie pensó en que eso podía ser otra cosa. Entonces, tengan eso en mente, que primero ocurren cánceres de mama en personas menores de 30 años, no son muy comunes afortunadamente porque son de mal pronóstico, pero lo que es más interesante es que muy frecuentemente coexisten con el tema del embarazo, el puerperio y la lactancia. Entonces por esos lados uno lo ve, yo no sé si es que lo dejan a uno tan impresionado que uno queda pensando en eso a toda hora, pero mucho cuidado con los mastitis que no se mejoran, que no vaya a ser un carcinoma inflamatorio de mama, que es una variedad particularmente agresiva. Aquí está, esto está en Harrison, ¿cierto? Si hay una masa palpable, se debe ver si es dominante o no, si solamente es un engrosamiento, si es dominante, o si es un engrosamiento. Si es un engrosamiento que persiste o una masa dominante, se le debe hacer una aspiración, un BACAF, ¿sí? Y si la aspiración nos da un quiste y no hay ninguna otra cosa, se continúa haciendo seguimiento del quiste. Si de la aspiración nos da una lesión sólida, ¿sí?, se recomienda hacer una mamografía. Si es benigna, se continúa con el triple diagnóstico. Si es sospechosa, se hace la biopsia, como hemos visto. Entonces ustedes me dirán, ¿pero qué es el triple diagnóstico? ¿Ustedes han oído hablar del concepto de triple diagnóstico en las lesiones mamarias o no?
Sí.
¿Sí? Ah, bueno. Que yo pues, estoy tratando, pues, como de que yo eso no lo hago. Sí, pues a mí me llegan ya con el diagnóstico de cáncer de mama. A mí no me llegan buscando el cáncer de mama, sino que usualmente un mastólogo ya me las envía ya con el triple diagnosticadas, ¿cierto? Entonces, fundamentalmente el triple diagnóstico se basa en tres parámetros: la clínica, la mamografía y la aspiración con aguja fina. ¿Sí? ¿Para qué? Para no hacerle demasiadas cosas a quien no tiene nada, pero no dejar de hacer lo que se necesita a quien tiene algo. ¿Sí? Entonces, si usted tiene una clínica de una masa que parece un quiste, aspírelo. Si sale tejido quístico, parte sin novedad, ¿cierto? Pero si usted tiene una masa que parece un quiste, lo aspira y no es un quiste, hágale mamografía, ¿cierto? Y si la mamografía muestra algo de sospecha, hágale biopsia, y si no, vuelve y juega. O sea, mira cómo va evolucionando esa lesión. ¿Sí? Esa es la lógica que hay con el triple diagnóstico. O sea, usted utiliza la clínica, masa o no, y hay que entender que los quistes, la enfermedad, la condición fibroquística de mama, tiene una característica cuando ocurre, es que es el diagnóstico diferencial que uno está ahí tratando de dirimir. Tiene la capacidad de tener fluctuaciones durante el ciclo menstrual, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando piensa que es un quiste? Uno espera todo un ciclo, todo un mes más o menos, a que haya fluctuaciones, ¿sí? Entonces vuelve y mira en la fase folicular del ciclo, o sea, 5 o 7 días después de la menstruación. A ver cómo está la cosa. O sea, si ha bajado de tamaño, pues probablemente no es un cáncer de mama, ¿cierto? Bueno, aquí está el quiste diagnóstico. Si hay una masa dominante que no es sospechosa, o sospechosa, se le hace la mamografía. Si es no sospechosa o sospechosa la mamografía, se le hace la biopsia, ¿sí? Después se le hace el backup y dependiendo de eso se establece qué es, ¿cierto? Hay quienes hacen el backup primero y después hacen la mamografía. Esas son como la estrategia. Entonces, no toda lesión mamaria culmina en biopsia, pero muy frecuentemente hay que hacer una aspiración con aguja fina para establecer que efectivamente se trata de una condición fibroquística de mama.
¿Y si en el aspirado nos aparece normal, yo le hice la mamografía me parece normal, yo vuelvo y le hago otra vez el aspirado?
No, de esa lesión no, sino que le sigue haciendo mamografía para mirar cómo evoluciona, ¿cierto? Porque, a ver, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros? Que cuando hay mucho ruido mamario, ¿sí? Frecuentemente hay condición fibroquística que tiene atipias y con frecuencia hacen cáncer, pero no necesariamente en el sitio que usted le aspiró, sino cerquita o en otro lado, pues, del seno. O sea, las personas que sufren de mastopatía fibroquística tienen un riesgo aumentado de cáncer de mama, entonces no puede uno quedar tranquilo, ¿sí? Es un balance fino que hay que llevar, porque en oncología si un paciente se muere al oncólogo casi nunca lo culpan, ¿cierto? Porque dicen, pues sí, finalmente tenía cáncer, pero eso está empezando a ser menos aceptable en cáncer de mama, ¿cierto? En cáncer de mama dicen, ¿cómo así? ¿Y yo por qué es que me voy a morir? No, ¿dónde estuvo el error? Aquí hubo un error, ¿sí? Porque cada vez se ha visto que como la detección precoz permite que de pronto haya un mejor desenlace, entonces si estos momentos en donde yo fui 3 veces a donde usted para que me mirara eso del seno, a mí me dolía, a mí me molestaba, ¿cierto? Y usted no me paró bola, ¿cierto? Y mire la patología, ahora muestra que aquí tengo en el otro lado, ¿cierto? Un cáncer de mama, ¿cierto? Y mis abogados están haciendo lo mejor posible para que mis herederos puedan tener un buen estándar de vida a costa suya, ¿cierto? Sí, entonces se ha convertido en un problema el tema, ¿cierto? Pues es un tema de índole médico-legal. Por eso es que es muy importante uno adaptarse a un protocolo. O sea, uno decir, ¿usted qué hace con, 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 con nódulo mamario. Entonces, establezco si es de alto riesgo o no, ¿cierto? ¿Y cómo es de alto riesgo o no? Un nódulo dominante que crece, que solo hace, no hace sino crecer, y que parece sólido, eso es de alto riesgo, ¿cierto? ¿Sí? Es un nódulo dominante que no crece sino que fluctúa y que parece quístico, ese es de menos riesgo, ¿sí? Un engrosamiento de la piel, ¿cierto? Usted le da Bicuten o lo que sea que le da, si el mes no ha mejorado, ese engrosamiento de la piel mamaria, hay que pensar que es cáncer hasta que se muestre lo contrario y se convierte en sospechoso. Entonces, ¿después qué le hace? Le hace mamografía, ¿cierto? Sí, y punto, no espera mucho tiempo, ¿sí? De tal manera que dice, ah, aquí dice, BRADS 1, tenga la bondad y va y demanda al radiólogo, porque aquí me dijeron que era normal, ¿sí? Pero yo, a mí que me esculpe, ¿cierto? Si la mamografía da cualquier anormalidad, actúa uno en función de la mamografía, ¿cierto? Si persiste el nódulo dominante y la mamografía es normal, ¿sí? De todas maneras, prima la clínica, ¿cierto? Si usted tiene un nódulo, pues si lo tiene y lo está palpando y lo está viendo, la paciente lo está viendo, ¿cómo se va a quedar quieto con eso, cierto? Usted le hace una aspiración, ¿sí? Si la aspiración dice, efectivamente era como todos sospechamos un quiste, parte sin novedad, usted escribe todo eso en la historia, todo lo escribe en la historia, hasta el suspiro de un obispo. Todo lo escriben en la historia de doctores, eso sí, pues, cada día más, ¿cierto? Por ejemplo, usted le explica una cosa a una paciente y la paciente manifiesta dudas sobre hacerlo, ¿sí? Escriba eso en la historia. Se le explica al paciente la cosa, ¿cierto? La paciente manifiesta dudas sobre si hacerlo o no. Eso puede ser salvador en un proceso médico-legal. Todo. Sí, ustedes deben aprender dos cosas importantes en la vida. Googlear, ¿cierto? Pues es esencial. Con Google uno sale, conquista el mundo, ¿cierto? Inglés, todo el que puedan, ¿cierto? Sí. Y la tercera cosa es la mecanografía, ¿cierto? Sí, typing, todo lo que digan los pacientes. Esas tres cosas tienen que hacerlo porque estamos viviendo un mundo muy distinto. Un mundo en donde la confianza entre nosotros se perdió. Total, si no hay confianza, ya se perdió, no hay confianza del paciente hacia el médico, ciertamente no hay confianza del médico hacia el paciente, no hay confianza del paciente, el médico, asegurador, se perdió la confianza. Y ya es un hecho, no es que se esté dando, sino que es un hecho, y ustedes tienen que protegerse. ¿Cómo se protege uno? Siendo un buen médico, esa es la parte más importante, pero fundamentalmente, incluso más importante que siendo buen médico, es escribiendo muy bien todos los procesos. Bueno, ese está pues mi parroquial del día, ¿cierto? Pero ese es súper importante. Entonces, la biopsia dirigida por Trucut, ¿cierto? Es la más indicada para el diagnóstico propiamente de cáncer de mama, porque nos permite establecer el diagnóstico histológico, adenocarcinoma, carcinoma ductal infiltrante, etc. Nos permite establecer el grado histológico, grado 1, grado 2, grado 3, y nos da tejido suficiente para hacer los marcadores tumorales que son importantes para el cáncer de mama, que son los receptores hormonales de estrógeno y progesterona y el HER2. Esto que acabo de decir lo tienen que saber. ¿Sí? O sea, hace parte de conocimientos básicos elementales de oncología que ustedes deben tener. Se debe obtener en todo paciente con cáncer, en todo paciente con cáncer de mama, diagnóstico histológico que nos dé el tipo de tumor, el grado histológico y la presencia de receptores hormonales de estrógenos y progesterona y el HER2. Sí, porque el HER2 está amplificado, como lo habíamos dicho, entre un 20 y un 25% de los pacientes con cáncer de mama. ¿Sí? Y los receptores hormonales son importantes para el tratamiento. Los patrones de diseminación de cáncer de mama son tradicionalmente por extensión local, o sea, crecimiento en el mismo seno, y extensión a los ganglios linfáticos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los ganglios linfáticos regionales? ¿Sí? Los ganglios linfáticos regionales en mama son los axilares, que están en la axila. ¿Sí? Yo sé. Los ganglios de la cadena mamaria interna, ¿sí? Que están aquí por debajo de la clavícula, en el tórax superior, ¿sí? Esos son los de la cadena de la mamaria interna. Y los supraclaviculares del mismo lado. Por favor, doctores, ¿cierto? No caigan en la tentación de pensar que los supraclaviculares del lado opuesto, contralateral, hacen parte de extensión local, ¿cierto? Si usted tiene un tumor en el lado derecho y tiene compromiso del ganglio supraclavicular del lado izquierdo, eso es metastásico, ¿cierto? ¿Ok? Sí, no. Pero es que se los digo porque es que es tan redondo, pues tan hermoso verlos como... ¡Pum! ¿Cierto? Se golpean en la pared con esa bobada, ¿cierto? Que es pura lectura. Eso es comprensión de lectura, no es nada más. Porque yo sé que no es falta de conocimiento. Pero pues yo tengo que evaluar cosas, ¿cierto? Yo tengo que mirar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por favor, del mismo lado, ¿no? Y ya me ha pasado. Y están las metástasis a distancia que ocurren fundamentalmente al hueso. Cáncer de mama junto con el mieloma es un órgano osteotrófico, llamémoslo así. Al hígado, al pulmón y al cerebro. Esos son los sitios de metástasis más comunes. Bueno, yo creo que... Adelante. ¿El nódulo qué? Sentinela. El nódulo sentinela se... Sí, pero es que es silente casi siempre. O sea, el nódulo sentinela se busca de diferentes maneras. Pues la forma más bacana es, usted le inyecta en la región periareolar un marcador con tecnecio o con azul de metileno, ¿sí? Y después persigue con una gama sonda, ¿cierto? Como con un contador Geiger, pero sofisticado, ¿cierto? Donde suene más, ¿sí? En la axila o en la mamaria interna o en la supraclavicular, ¿cierto? Pero usualmente es en la axila. Donde suene más, ahí le hace la incisión, saca ese ganglecito que aparece ahí, a ese le hace todos los estudios. Y si es positivo para cáncer, es un ganglio sentinela positivo. Y si es negativo, es un ganglio sentinela negativo. Si es positivo, hay que hacer vaciamiento ganglionar. Si es negativo, no. ¿Sí? Pero a mí parece que tu pregunta es demasiado buena, porque me permite también decirles una cosa. Antes del ganglio sentinela, lo que estamos haciendo hoy en día es que le hacemos una ecografía de hueco axilar en la investigación. Y en esa ecografía, si vemos un ganglecito grande, maluquito, a ese le hacemos vaca. Y si nos da positivo, ya no necesita ganglio sentinela, sino que necesita vaciamiento, ¿cierto? Si nos da negativo, hacemos el sentinela. ¿Sí? O sea, los sentinelas realmente lo hacemos a los ganglios silentes, ¿cierto? A los que vos mencionaste. O sea, que sí, me pareció muy apropiado pues lo que dijiste. Bueno, de la biología del paciente, G2 neu, ¿cierto? Ya vimos esto. Ya, pues, no, yo vi a muchos de ustedes ahí, o sea, que yo creo que todos vieron esta cosa, y si no lo hemos visto en otra clase. El HER2 es un marcador, un factor de crecimiento que es de la familia del factor de crecimiento epidérmico, que está amplificado en 20-25% de casos con cáncer de mama. Y cuando está amplificado confiere un mal pronóstico, o sea, a los pacientes les va más mal, y es predictivo de respuesta a trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal, y a lapatinib, que es una pequeña molécula, y a pertuzumab, que es otro anticuerpo monoclonal, y a neratinib, que es otra pequeña molécula, y a una mano de moléculas, a TDM1, que es un anticuerpo monoclonal pegado a un veneno, ¿cierto? O sea, a drogas contra el HER2. La forma como funciona es, pues, se ilustra acá. Hay una dimerización, homo o heterodimerización, que libera una cascada de señales que permiten hacer la activación de todos los genes que causan proliferación celular. Y aquí se ve que un estudio que fue muy importante en el 2005, la doctora Franco, pues que pienso yo que hizo un trabajo supremamente bueno en el evento, nos mostró que adicionando terapia anti-HER2 se mejora, se duplica la probabilidad de control de la enfermedad a largo plazo. ¿Sí? Bueno, entonces por eso es importante hacer el HER2. ¿Sí? El HER2 cumple una función. Las maniobras de estadificación en cáncer de mama son mamografía bilateral, si no la tiene, rayos X de tórax, ecografía abdominal superior y gammagrafía ósea. ¿Qué hago yo? ¿Sí? Casi siempre, ya últimamente, más o menos he reemplazado todo por gammagrafía más TAC de tórax, y el TAC de tórax incluye el hígado, ¿cierto? Entonces, con eso, básicamente, estamos haciendo la estadificación hoy en día, más la mamografía, ¿sí? Cuando uno cree que hay un cáncer de mama multicéntrico y le empieza a hacer terapia conservadora de mama, óigame bien, cuando uno cree que hay un cáncer de mama multicéntrico y quiere hacerle terapia conservadora del seno, muy frecuentemente hacemos resonancia magnética de mama. ¿Sí? Sin embargo, el único estudio clínico que ha hecho, que ha comparado cómo les va, no nos dio lo que queríamos. Un estudio clínico hermoso, pues no lo pongo acá, en donde se aleatorizaban a las pacientes a resonancia de mama y a otras a manejo usual, ¿cierto? Y la filosofía era que las que tenían resonancia de mama les iban a tener menos sufrimiento, menos recurrencias locales por diagnóstico insuficiente que las que recibían la resonancia, ¿cierto? Pues resulta que no, el estudio fue negativo. Yo no he podido entender ese estudio de una manera clara.
Doctor, perdón, ¿a quiénes le vamos a hacer resonancia magnética?
A quienes pensamos que vamos a hacer una cirugía preservadora de la mama, o sea, que no le vamos a hacer mastectomía completa y que pensamos que puede tener enfermedad multicéntrica. Entonces vos me decís, pero ¿cómo sé yo si tiene enfermedad multicéntrica? ¿Cómo puedo pensar? Hay ciertas condiciones, por ejemplo, pacientes que tengan carcinoma lobulillar in situ, como que hayan tenido historia de eso. Esos pacientes hacen cáncer de mama y frecuentemente es multicéntrico. Yo, en mi mente, a mí afortunadamente no me preguntan nada sobre la cirugía, ¿cierto? O sea, la cirugía la deciden los cirujanos y la paciente, y a mí me excluyen, y yo nunca he pedido ningún tipo de invitación a esa toma de decisión, porque me parece que es de las tomas de decisiones más difíciles que hay en medicina. Sí, es como donde si uno hace preservación, pues mejoran unas cosas, pero si uno hace mastectomía, mejoran otras. Las ganancias no son fáciles de establecer, se necesita una persona que tenga muy buena capacidad de comunicación, se necesita, por eso los mastólogos, los cirujanos mastólogos, son personas muy queridas por las pacientes, son personas que se compenetran muy bien con las pacientes y son muy apreciados por ellas, porque para uno llegar a la conclusión de si se hace una cirugía preservada de mama o una mastectomía, se necesita un muy buen análisis de individualizado de la situación. El TNM del cáncer de mama era simple, ¿cierto? Y miren en lo que se convirtió en el 2010. Este es solo el T. Sí. Hay tres del N. Una, dos y tres. Cuatro del N. Sí. Y hay un M. O sea, se volvió absolutamente bizantino, se volvió inenseñable. No hay manera de ser, pues nos tendríamos que sentar 2 horas aquí a perder el tiempo miserablemente en hacer el TNM actual, y de pronto no les daría la información más relevante de cáncer de mama que yo pienso que se debe dar. Sin embargo, ustedes tienen que tener alguna idea del TNM, ¿cierto? Entonces, yo les voy a dar la versión resumida, ¿sí? La resumida, que probablemente es imprecisa. Aquí está la más precisa, y tal vez la invitación es a que, eso está publicado en el Google, en todas partes, a Wikipedia, ¿cierto? Y ahí lo encuentran, ¿sí? La idea es, fundamentalmente, cuando tengan cáncer de mama, hagan el ejercicio, pero para efectos prácticos, el TNM se define en T1, tumores de menos de 2 centímetros, que lógicamente no tengan ninguna otra cosa, ¿cierto? T2, tumores de 2 a 5 centímetros, y ya hay pues diferentes T2 es tumores de 2 a 5 centímetros. T3 es tumores de más de 5 centímetros. T4 es tumores que estén extendidos o a la piel o a la parrilla costal o a ambos. M están N0, pues NX que no se sabe, N0, N1 y N2 y N3. Entonces N0 no hay compromiso de ganglios linfáticos regionales. Miren todas las variedades de N0 que se han inventado: N0, BN0, inmunistoquímica negativo, inmunistoquímica positivo, molecular por PCR negativo, molecular por PCR positivo. O sea, pues, se ha vuelto más complejo. N1 es presencia de 1 a 3 ganglios comprometidos. N2 es de 3 a 9 ganglios linfáticos comprometidos. En general, ahí sí hay pequeñas variacioncitas, pero bueno, 3 a 9 ganglios comprometidos. N3, 10 o más ganglios comprometidos. Cuando hay compromiso del axilar, de la cadena mamaria interna, eso cambia un poquito los estadios, ¿sí? Y N3 incluye también el compromiso de ganglio linfático supraclavicular ipsilateral. ¿Ok? Eso es nuevo, antes eso era estadio 4, ya metastásico, pero Roger Brito, un compañero y amigo mío, publicó 1500 casos de pacientes con compromiso N3, pues con compromiso supraclavicular, y encontró que su supervivencia a largo plazo era intermedia entre estadio 3B y estadio 4, entonces se le inventó un esquema. ¿Okay? Y metástasis, M0 es no metástasis, M1 o no hay evidencia de metástasis, y M1 es evidencia de metástasis a distancia. ¿Ok? Es una clasificación, como se las dije, supremamente resumida. Eso tiene más vericuetos, pero pienso que los vericuetos simplemente nos alejan del entendimiento, ¿sí? Con esos.
¿N4 tiene alguna característica?
N4, no existe N4. No existe N4. O sea, está N0 hasta N3. Y se establecen diferentes estadios. Entonces, el más fácil de todos es el estadio 1. 1A, que es T1, N0, M0. El otro que es muy fácil es estadio 4, que es M1. Cualquiera que tenga metástasis es un estadio 4. Y pues básicamente los otros están ahí en la mitad, ¿sí? En general uno considera que es localmente avanzado, o sea, es un estadio 3, A, B o C, cuando hay una de dos cosas: o un tumor muy grande, o sea, un T4, o mucho compromiso ganglionar, un N2 para arriba. ¿Sí? Entonces, si hay un tumor muy grande, un T4, o mucho compromiso ganglionar, un N2 para arriba, uno lo llama localmente avanzado. Todos los demás los llaman tempranos. ¿Ven qué bonito? Fácil, ¿cierto? Esa es la forma más didáctica que yo encuentro, porque de verdad me la pusieron muy de para arriba la nueva clasificación de TNM. ¿Sí? Yo que veo el 30% de mi trabajo es ver pacientes con cáncer de mama, tengo que sacar mi pastel. Yo tengo que coger y decir, ah, sí, es un N1A, porque tiene un ganglio y no es un N1B, porque es dosis más grande, ¿sí? O sea, ese es el tipo de cosas que tiene que ser. Para mí es muy importante clasificarlos muy, muy precisamente, porque yo hago seguimientos, hago curvas de supervivencia, Kaplan-Meier y cosas de esas, que después me permiten saber si estoy haciendo las cosas bien o mal. Recuerden que la evaluación lo es todo. Ustedes piensan que la evaluación es un problema. La evaluación no es un problema, la evaluación es la única manera que uno tiene de saber si las cosas están bien o mal. Son factores de mal pronóstico para cáncer de mama, compromiso ganglionar axilar, un tamaño tumoral aumentado, un grado histológico, mientras más alto el grado, más mal pronóstico, la ausencia de receptores hormonales, la amplificación del HER2, la presencia de enfermedad metastásica, bueno, la hora de la salida de los capos, ¿cierto? Es... la presencia del triple negativismo, o sea, receptores hormonales negativos y HER2 negativo. La coexistencia de esas tres cosas es supremamente grave. Y miren ustedes cómo es la supervivencia a 5 años en una serie vieja, ¿sí?, dependiendo del número de ganglios linfáticos axilares comprometidos. Entonces, si no hay ganglios linfáticos comprometidos, miren esta la supervivencia. Y miren, cuando hay más de 20 ganglios linfáticos comprometidos, miren cómo es la supervivencia. O sea, definitivamente, el tener compromiso ganglionar es un factor, es el peor factor pronóstico en cáncer de mama. O sea, el factor más importante, más que el té, ¿sí? Cuando uno es estudiante de medicina, le confiere mucha importancia al tamaño del tumor, ¿sí? No, en mama es más importante el compromiso de ganglios linfáticos regionales. Entonces, factor pronóstico adverso en cáncer de mama no metastásico más importante es la presencia de ganglios linfáticos. ¿Cómo se trata el cáncer de mama? Entonces, estadios tempranos, que van estadio 1 o 2 y de pronto los 3A, se pueden tratar con cirugía. Que puede ser una mastectomía radical modificada o puede ser una cirugía preservadora de la mama. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Usualmente, si no hay compromiso ganglionar axilar aparente, se les hace un ganglio centinela. Si el ganglio centinela muestra que hay ganglio positivo en la axila, se hace un vaciamiento ganglionar axilar, una disección. Entonces, miren ustedes, mastectomía o cirugía preservadora de mama. ¿Quién define eso? Eso lo definen entre el paciente y el cirujano y el mastólogo. Si uno tiene un seno pequeño y un tumor que es pequeño pero no le da para preservar la mama, pues es mejor hacer una mastectomía con una reconstrucción inmediata. ¿Sí? Pero si uno tiene un seno grande y tiene un tumor de 4 centímetros, ¿sí?, puede perfectamente tolerar una cirugía preservadora de mama. ¿Sí? ¿Cómo se establece eso? Eso se establece examen físico, consulta con el cirujano plástico o reconstructivo, el mastólogo, ¿sí? O sea, eso no es una cuestión universal. Lo que sí se sabe es que si hay preservación de la mama, y esto sí quiero que usted lo tenga muy claro, si hay preservación de la mama, hay que completar el tratamiento locorregional con radioterapia. ¿Ok? Óigame bien, si a uno le hacen cirugía preservadora de mama y no le hacen radioterapia complementaria a la mama, la probabilidad de recaída es del 20% local. Eso es inaceptable. Porque es que ya me han pasado, me han secuestrado, los pacientes me han hecho el siguiente jueves. Son de esas que creen que tienen pues el síndrome Steve Jobs, ¿cierto? Que creen que porque le googlearon mucho saben, ¿cierto? Entonces llegan y dicen: doctor, yo me voy a hacer la cirugía preservadora de mama, ¿cierto? Y después, cuando le digo, bueno, ya te toca la radioterapia, me dice, ah, yo no me voy a ir allá. Ya, pues, si hubiera sabido, hubiera, te hubiera mandado la mastectomía. Pues, lero, lero, ¿cierto? Y recaen. Esas tan, tan ejecutivas son las que recaen y después el remordimiento es grande, ¿cierto? Sí. Yo, a mí no me causa ninguna alegría el haber tenido razón. Yo preferiría no tenerla, porque no hay nada más triste que la recurrencia local en mama. Que eso es feísimo y eso es horrible para los pacientes y para las personas que las quieren, ¿cierto? Entonces, es una cosa muy tenaz. Si hay preservación de la mama, hay que hacer radioterapia para completar la terapia locorregional. Después de la cirugía, ya casi vamos a terminar, tranquilos. ¿Sí? Después de la cirugía, se le hace tratamiento adyuvante, ¿sí? Quimioterapia adyuvante 2, a aquellas que tengan un riesgo importante de recaída. El punto de corte es un riesgo del 10%, ¿sí? En los siguientes 10 años. Eso es más o menos lo que uno considera lo suficientemente alto para hacer terapia adyuvante. Eso incluye prácticamente a todo el mundo. Solamente pronto los tumores de menos de un centímetro, grado 1, receptor hormonal positivo, sí, HER2 negativo, unos luminales A pues espectaculares, sí, se pueden salvar con solo hormonoterapia. Pero la mayoría de las veces necesitan quimioterapia adyuvante. Y yo quiero terminar este concepto y de pronto en la próxima clase lo retomamos, porque sí sé que se los estoy medio embutiendo, pero la idea es terminar esta idea y damos por terminada la clase, ¿cierto? Se debe hacer radioterapia en las siguientes pacientes. Y ustedes deben saber eso, ¿sí? Uno, cirugía preservadora de mama, ya lo vimos. Dos, tumores grandes, más de 5 centímetros. Yo coloqué más de 4 centímetros, pero alguien que me vio la diapositiva, que sabía mucho, me dice, Mauricio, ¿vos por qué le decís 4 centímetros? Sabiendo que las guías internacionales lo que dicen es 5, no 4. Entonces, yo me puse adusto, bravo, me manoteé y todo, y fui a averiguar y efectivamente 5. ¿Cierto? O sea, es tumor de más de 5 centímetros. Presencia de múltiples ganglios linfáticos, más de 3 ganglios linfáticos axilares, ¿cierto? En general 4, pues, de 4 para arriba, o sea, un N2. Se debe hacer radioterapia porque los riesgos de recaída local son altos. Y cuando los márgenes libres de enfermedad son estrechos. O sea, si a uno le dice, el margen de resección es negativo para la enfermedad, pero es de menos de 1 milímetro, uno le recomienda, así el tumor haya sido pequeño, uno le recomienda radioterapia complementaria. Entonces, eso es absolutamente importante. Se le da trastuzumab, o sea, un anti-HER2, a todas las que tengan HER2 positivo, y se le da por todo un año, a menos que haya contraindicación para su uso. Hay la idea que la única como medio excepción son los tumores de menos de 5 milímetros. El tumor es de menos de 5 milímetros, así sea HER2 positivo, siempre y cuando tengan ganglios negativos, pues de pronto no se, los riesgos y los beneficios del trastuzumab se ven cancelados, llamémoslo así. Y se les debe dar terapia hormonal con antiestrógenos por 5 a 10 años a todas las que tengan receptores hormonales positivos. ¿Sí? Todas las que tengan receptores hormonales positivos. Menos de 5 milímetros. Ah, no, perdón. Trastuzumab. Sí, a los que tengan menos de 5 milímetros, que tengan ganglios linfáticos negativos, definitivamente no se les recomienda hacer, bueno, no, definitivamente no, eso está ahí en pelea, ¿sí? Pero se parece que el riesgo y el beneficio del trastuzumab de pronto se cancela, pero en todas las demás, trastuzumab adyuvante, porque pues, disminuye la probabilidad de recaída en un 50%, o sea, es una cosa absolutamente fenomenal, ¿qué es lo que hace esa droga para estas mujeres? Que era el peor pronóstico en el pasado. En el pasado, HER2 positivo era lo peor. Y ahora con el trastuzumab y con las cosas nuevas, ya estamos pensando incluso en curación en enfermedad metastásica. Ese es como el plan. Bueno, creo que podemos parar acá y continuamos. Muchas gracias por su atención. Entonces,